Habla mucho del marco regulatorio y cuando uno habla de marcos regulatorios siempre resulta un poco aburrido. La idea es que no lo sea, vamos a intentar eso. Y lo que les pido es que a medida que vaya desarrollando la charla, cualquier duda que vayan teniendo lo vamos a hablando, así se hace un poquito más dinámico. Hay una normativa nacional que fue establecida por el Ministerio de Salud de la Nación, que es la norma marco, es la resolución 155 del año 98. Esa resolución establece el alcance que va a tener, es decir, qué empresas y qué actividades van a estar afectadas a la jurisdicción nacional y cuáles son los productos involucrados, y establece la definición de productos cosméticos. Así, por ejemplo, establece requisitos para habilitación de establecimientos, inscripción de productos y todo el mecanismo posterior de fiscalización. ¿A quiénes afecta? Cualquier empresa que quiera elaborar productos cosméticos, envasarlos, importarlos, se tiene que habilitar ante ANMAT, siempre y cuando esas actividades involucren un tránsito entre provincias. Quiere decir que si en una provincia, como puede ser, no sé, en este caso era Misiones, habilita establecimientos. Si la empresa que se habilita en Misiones solamente tiene intención de vender sus productos solamente dentro de la provincia, no requiere habilitarse ante ANMAT. Sin embargo, si quiere vender productos a las otras provincias o los quiere exportar, ahí va a tener que cumplir con todo lo establecido por ANMAT para esa actividad. Entonces, acá está bien claro, son las actividades afectadas y quienes intervengan, es decir, empresas. Las empresas pueden ser una razón social conformada o puede ser una persona física que quiera habilitarse como tal. La definición de productos cosméticos es una definición armonizada a nivel Mercosur. Ya todos ustedes saben que Argentina forma parte del bloque Mercosur, que hoy día está conformado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Venezuela. Y hay otros países que están asociados, pero que, digamos, no intervienen en la armonización de normativas todavía. La definición que normalmente, yo digo que cada vez que la decimos la gente dice, oh, ¿y otra vez lo mismo? Sin embargo, es fundamental, porque eso es lo que nos va a determinar si el producto que una empresa quiere sacar al mercado se encuadra como cosmético o pertenece a otra categoría que también requiere un marco regulatorio sanitario. Es muy simple, o sea, un producto cosmético se aplica, es de aplicación externa. No se inyecta, no es un producto que se inhale, no es un producto que se implante. Para aplicarse en diversas partes del cuerpo humano, pelo, uñas, piel, mucosas de cavidad oral o genitales externos, con la finalidad de higienizar, perfumar, mejorar la apariencia, corregir olores corporales y mantener en buen estado cualquier parte del cuerpo externo. ¿Sí? En ningún caso un cosmético va a poder declarar o tener una actividad terapéutica. Así, por ejemplo, tenemos una gama muy amplia de productos cosméticos, desde funciones tan simples como son las de la higiene diaria, shampoos, jabones, geles de ducha, productos capilares, a los que tienen funciones más específicas, que son para tintura capilar, decolorantes, productos para las arrugas, productos que mejoran el aspecto de la piel con acné o de la piel con celulitis, productos infantiles. Pero esto siempre, recuérdenlo, un producto cosmético no cura, no trata, ni previene ninguna enfermedad. Eso significa que desde su formulación no puede estar pensado de esa manera y tampoco en información que pueda figurar en el rotulado o en la publicidad. Ustedes ven que las publicidades son bastante fuertes. Hay publicidades que tienen menciones muy exageradas y que muchas veces terminan siendo engañosas, donde el consumidor cree que un producto lo va a tratar para algo para el cual no está diseñado, ¿sí? Entonces, si una empresa tiene intenciones de comercializar sus productos en el país, los primeros requerimientos que tiene que cumplir son su habilitación nacional como elaborador, importador o envasador, porque digamos las actividades también pueden discriminarse. Hay empresas que al habilitarse como elaborador tienen la capacidad operativa para hacer todas las tareas, desde fabricar el granel, envasarlo, acondicionarlo y llegar al producto terminado. Pero hay otras que a lo mejor solamente pueden hacer envasado porque tienen equipamiento para envasar y el granel es fabricado por otra empresa, o hay otras que solamente hacen el acondicionamiento secundario, que es estuchar el producto, y todas las etapas anteriores son realizadas por otras empresas también habilitadas. Vamos a ver en todos los casos que siempre va a tener que mediar un documento escrito que regule esas actividades compartidas. Uno de los requerimientos para la habilitación, bueno, hoy a la tarde directamente se va a hablar en profundidad ese tema, pero lo fundamental es que va a tener que tener las instalaciones apropiadas para la finalidad por la cual está solicitando la habilitación, va a tener que contar con una dirección técnica. Esa dirección técnica, el perfil del director técnico va a tener que ser un profesional de la salud, o sea, cualquier profesión que aplique dentro de las matriculadas ante el Ministerio de Salud, que les den competencia para esto. En general son farmacéuticos, bioquímicos o licenciados en química. Y también este es un punto fundamental que no se va a desarrollar hoy, pero podemos hacerlo a futuro, es el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Estos son manuales que establecen lineamientos que las empresas tienen que seguir en cuanto a lo que es ingreso de los insumos, rotulado, normas de higiene, de estiva, de registro de todas las etapas, que apuntan a minimizar los riesgos de contaminación y contaminación cruzada. Entendemos por contaminación cruzada cuando un producto puede contaminarse con otro producto. Y el segundo punto, una vez que la empresa está habilitada, es la inscripción del producto. Antes de que salga al mercado, primero se tiene que inscribir. En esa inscripción tenemos dos figuras fundamentales, que a veces pueden coincidir y a veces no, la mayoría de las veces no. Está la figura del titular. El titular es el dueño de la marca, ¿sí? Y está la figura del elaborador. Muchas empresas son elaboradores y dueños de su propia marca. Hay otros casos de empresas que se habilitan y fabrican para terceros. Terceros que tal vez también estén habilitados pero no hacen ese tipo de productos, o terceros que no están habilitados pero son dueños de marca. Esto es común en Karina Rabolini, por ejemplo. Hay muchos modelos que tienen marcas y son dueñas, pero toda la parte productiva la tercerizan en una empresa habilitada. Y ellos son los responsables de la comercialización. Entre ese titular no habilitado o habilitado, por ejemplo, les doy otro caso. Cosmético Sabón es una empresa habilitada para un determinado rubro. En este momento no me acuerdo bien, pero creo que son líquidos, semisólidos, sólidos, pero no hace aerosoles. Y la empresa tiene productos en aerosol. Entonces contrata a otro elaborador habilitado para hacer aerosoles para que les haga sus productos. Ese es un caso de titular habilitado. Pero la mayoría de nuestros casos, los titulares en general no tienen habilitación. Entre ese titular y ese elaborador tiene que haber algo escrito que los vincule. Ese es el contrato de partes. Nosotros le llamamos contrato de partes, otros le llaman cartas de servicio. Lo fundamental es que figure en ese documento que la empresa A contrata a la empresa B para realizar tal actividad para tales productos, y estén detallados los productos. que esté discriminado qué etapas van a estar sujetas a esa tercerización de producción, quién va a ser el responsable de liberar esos productos en cuanto al control de calidad y demás pautas para de derechos y obligaciones de cada uno, porque es un documento que se tiene que cumplir. Y si una de las partes no cumple ese documento, la vía legal es la desvinculación y el inicio de acciones legales si hay algún conflicto entre las partes. Pero nosotros lo que le exigimos a las empresas es este documento, ¿sí?, que avala esa tercerización de la actividad. En la inscripción de productos cosméticos, nosotros hoy día, si bien está la normativa marco que es la resolución, de esa resolución se desprenden disposiciones que son las normas específicas que establecen cada uno de los procesos. En cosméticos, para la inscripción tenemos dos normativas vigentes. La disposición 1108 del año 99, que establece que la inscripción se hace a través de un formulario que es en formato papel, que se presenta ante la oficina con una serie de información. Y en el año 2009, ANMAT empezó a implementar un sistema electrónico de inscripción de productos, pero para productos clasificados como grado 1, que ahora vamos a ver qué son. Esta clasificación de categoría de producto dentro de cosméticos grado 1 o grado 2 también es una norma Mercosur, y lo que establece es que de acuerdo a la función de cada producto, a requerimientos específicos que tienen que ver con la seguridad o la eficacia o al público al que está dirigido, los va a categorizar de diferente manera, porque los requisitos para esos productos van a cambiar. Los productos cosméticos elementales con funciones simples de higiene, humectación, limpieza, son grado 1. Los productos destinados al público infantil, que tiene mayores requerimientos en cuanto a ensayos de seguridad, productos con funciones específicas como son protectores solares, repelentes de insectos, productos para las arrugas, para la celulitis, etcétera, son grado 2. Lo que cambia es la forma de presentar la documentación y la información adicional que tienen que aportar para cada uno. Grado 1 hoy día es un trámite electrónico. Ahora vamos a ver los pasos para lograr usar el sistema electrónico. Y grado 2 es un formulario en papel. En ambos casos el criterio es una notificación automática. ¿Qué quiere decir? Que la empresa, ya en conocimiento de todas las normas, hace la presentación del dossier del producto con todos los requisitos que están y automáticamente tiene el número de inscripción y puede comercializar el producto. Por supuesto, como nosotros somos obsesivos, los revisamos a los trámites, porque siempre hay errores y alguna trampita también. Pero el mecanismo es automático, no es como, por ejemplo, en un medicamento que la empresa presenta la solicitud del registro con todo ese aval de documentación de seguridad y eficacia, se va evaluando, lleva un tiempo largo hasta que logra la autorización para poder comercializarlo. Acá es automático, pero tenemos algunas reglas que tienen que cumplir. Si ustedes entran a la página de ANMAT, seleccionan sector regulado, les va a aparecer en el centro de la pantalla un icono que dice trámites y pueden entrar a cosméticos y ver que están los requisitos para la inscripción en el legajo electrónico para grado 1 y los requisitos para grado 2, que son los formularios y los instructivos. ¿Qué se pide? Es información básica. Respecto al producto, la denominación que se le va a dar al producto y la marca. Lo que es denominación, es decir, uno tiene que pensar, el nombre y la marca del producto es como nuestro documento nacional de identidad. No tenemos tres nombres alternativos, ni cinco marcas. Es un nombre y un apellido. Con el producto, la forma de identificarlo es igual. Uno no puede poner shampoo corporal, gel de ducha y body lotion y cosas similares para identificar un producto, porque son tres nombres distintos. Ni puede tener cuatro o cinco marcas porque, bueno, hoy lo saca con un rótulo, marca X, mañana le pone marca Y y es lo mismo. No. O sea, cada nombre y marca lleva una inscripción separada. Lo que se acepta dentro de la misma trámite de inscripción son las variedades del producto. Y las variedades están dadas por cambios en el color o cambios en la fragancia. Entonces ustedes pueden tener colonias con variedades que tienen que ver porque cambian la fragancia, esas están contempladas en una misma inscripción. O, por ejemplo, esmaltes de uñas que tienen distintos tonos, distintos colores, esas son, se consideran variedades y están en la misma inscripción. Pero, por ejemplo, hablar de una crema facial y la variedad, tratar de proponerla, ¿no? Como crema facial humectante, crema facial antiarrugas, crema facial exfoliante, son funciones distintas y no responden a lo que significa variedad de producto. Por lo tanto, en esos casos corresponden inscripciones separadas. La segunda hoja del formulario pide los datos del establecimiento fabricante. Yo hablo de fabricante porque en general acá no creo, no hay empresas importadoras, ¿no? La intención es elaborar, ¿sí? Bueno, pero igualmente, si hay alguna empresa que quiere traer un producto del exterior, también ahí es donde se completan los datos de la empresa habilitada en Argentina para esa actividad. Si el producto es del exterior, hay otro campo que es el ítem 2', que pone los datos del fabricante en el país de origen. Y luego están los puntos donde se declara la fórmula, se aportan los rotulados, qué controles de calidad se le hacen a los productos. Esto se lo puse a modo de ejemplo, estas primeras hojas, si entran a la página de ANMAT pueden tener el formulario completo. Para inscribir el producto por sistema electrónico hay unos pasos previos que son un poco molestos para las empresas, pero hay que hacerlos. El primero es que esa empresa habilitada esté dada de alta en una base de datos. Entonces, para eso tiene que completar una serie de formularios que nos presentan a nosotros, la cargamos en la computadora, en ese sistema, y le generamos la clave para que pueda ingresar y empezar con la carga de los productos. Que digamos que la carga es como un formulario electrónico donde ponen los mismos datos que vimos en el formulario en papel, con un formato distinto, se van cargando en el sistema. Pero para eso también ANMAT ahora les exige que el director técnico y el apoderado legal de la empresa habilitada tenga firma digital. La firma digital es como un pendrive donde tiene los datos de la persona y el número de CUIL. Eso está autorizado a nivel de un organismo nacional que es externo a ANMAT, de hecho, donde lleva una base de datos de todas las personas que tramitaron la firma, esa firma digital. Y otro ítem que también tienen que tener en cuenta es que ahora cualquier pago de arancel para hacer determinados trámites no se hace de forma personalizada en ventanilla, sino que se hace por un sistema electrónico interbanking, o sea, la empresa tiene que tener una cuenta bancaria y se hace a través de un aplicativo donde están los códigos de cada trámite y, bueno, es electrónico. En general lo hace la parte contable porque los directores técnicos y nosotros no tenemos mucha idea del uso de esas herramientas. Yo les dejo... Los referentes son los responsables de esos trámites, son áreas distintas a las nuestras, que manejan todo lo que es informática, así que tienen las referencias si en algún momento tienen interés en este tema. Acá, por ejemplo, para hacer esos trámites electrónicos, les muestro las pantallas de ANMAT para ver que si entran al perfil. Hay tres perfiles. Ustedes van a encontrar en el perfil comunidad muchas veces información que se le da a la sociedad en los distintos temas. Hay comunicados de prensa, recomendaciones para el uso de los productos, una serie de información en general menos técnica que se le ofrece a la comunidad.